Bienvenidos y bienvenidas una semana más a Nosotras las Personas en Radio Pimienta. El programa de Baladre, que es la coordinación de personas y colectivos que luchan contra el paro, la pobreza y la exclusión social. Antes de comenzar, te recordamos nuestro correo electrónico, nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. Y también la página web de Baladre, redasociativa.org/Baladre. Baladre. Una página en la que podrás encontrar mucha información y también el número de cuenta por si quieres aportar algo a todas las luchas que se realizan. En nuestro programa de hoy contaremos con Juan de Morón y después hablaremos con Diego de la oficina de Coya en Vigo. Por último, llegarán las compañeras de Zambra con su sección Renta Básica de las Iguales y mucho más. Antes de todo esto, comenzamos con el comentario desde Fuerteventura de Jesús Giraldes.
La UNESCO ha declarado recientemente a Fuerteventura como reserva de la biosfera. Todo un éxito de la clase política isleña adicta a los galardones. Una semana después también se aprobó la declaración de impacto ambiental que permitirá, si nada o nadie lo remedia, agujerear la montaña de Tindaya bajo la coartada de una pretendida obra de arte. En ambos casos los promotores son las mismas instituciones, haciendo posible lo que la lógica intelectual impide, reservar toda una isla al tiempo que se destruye el espacio natural y cultural más protegido de Canarias, incrustado en el corazón de Fuerteventura. La reserva de la biosfera es una imposición. Durante la gestación de la criatura no se ha contado con sus habitantes, no ha existido el mínimo interés de que los receptores del premio hayan participado en su diseño. Que nos han reservado, lo sabemos por los medios. Durante su tramitación, el proyecto, elaborado por tecnócratas, algunos de los cuales también han concluido que agujerear Tindaya es sostenible, solo fue sometido al obligatorio, insuficiente e ineficaz trámite de información pública. La población no asiste y, por lo tanto, no opina. Y si opina, da igual. Las personas y colectivos que realizaron alegaciones al documento jamás recibieron contestación institucional, algo a lo que, por lo demás, están obligadas las instituciones. Como es lógico, el periodo de información pública fue restringido al horario de oficina y en un solo lugar, el Cabildo Majorero. Pídale usted a un cabrero de Cofete, alguien al que la declaración de reserva le va a afectar de lleno, que ordeñe sus cabras, se traslade a la capital, se lea 300 páginas y redacte las alegaciones pertinentes. Visto el desprecio con que son tratadas las personas, no es de extrañar que la declaración de reserva de la biosfera sea entendida por la población como un nuevo límite restrictivo, como un nuevo mecanismo coercitivo para sus actividades cotidianas, una de cuyas consecuencias es la percepción, fomentada con esmero desde las instituciones, de que el ecologismo y los ecologistas son una desgracia. Pero es que, además, la reserva de la biosfera es simple y llanamente un engaño. Aunque la declaración afecta a toda la isla y parte de sus aguas, las zonas de mayor protección ya están protegidas. Más del 70% del territorio que podría tener una supuesta protección a través de la reserva ya son espacios naturales catalogados, los parques naturales de Jandía, de las dunas de Corralejo y de la Isla de Lobos y el Parque Rural de Betancuria. Eso sí, los tecnócratas tuvieron a bien trazar una complicada curva en el mapa para impedir que Tindaya quedase dentro y que, por lo tanto, se le pudiera sumar una nueva medida de amparo a las 7 figuras de protección que ya tiene. Libre del núcleo duro de protección queda más de la mitad de la isla. lo que hará compatible el galardón de reserva con actuaciones insostenibles social y ambientalmente. El ejemplo que dibuja de manera más clara el engaño de la reserva es que el Cabildo y el Gobierno de Canarias han aprobado la instalación de una nueva central térmica en Fuerteventura a estas alturas de la película. Como la propuesta inicial fue tumbada por la sublevación popular de los habitantes de Tuineje, el Cabildo ha aprobado que su nueva ubicación sea Monteagudo, en el municipio de Antigua, en una zona especial de protección de aves. ¿Se puede hacer reserva biosférica y al mismo tiempo seguir apostando por los combustibles fósiles, calentando el planeta y aniquilando a las aves esteparias? Pues sí. Y es que en realidad la reserva de la biosfera no es sino una marca, un logo que se venderá en dos apetecibles mercados. En el exterior, la marca servirá para vender el producto Fuerteventura en los mercados turísticos. Por eso la primera presentación de la reserva se realizó en Fitur y por eso recientemente ha sido admitida como nuevo miembro en la Organización Mundial del Turismo. Pero existe otro mercado, el interior, el que incide en la opinión pública isleña. En eso hay que reconocerlo, el poder político es especialmente eficaz. Cuentan, claro está, con la ayuda indispensable de los medios de comunicación oficiales que se brindan a realizarle los publirreportajes que necesiten para hacernos creer que desde las instituciones se está haciendo algo en favor del desarrollo sostenible. En realidad, la reserva de la biosfera forma parte de la estrategia de lavado verde, ese diseñado para que el capital, camuflado de ecologistas, circule más rápido de sus bolsillos a sus bolsillos. Es lo que tienen los clubes selectos y reservados. Parafraseando a Groucho Marx, quien dijo, nunca sería miembro de un club que admita gente como yo, habría que sospechar de un club como la UNESCO que admite instituciones como el Cabildo de Fuerteventura o el Gobierno de Canarias. Desde Fuerteventura, un saludo para todas las personas.
sale sobrando.
Hoy, en Nosotras las Personas, un amigo, una persona especial, de Morón, Juan Ulecia. Buenas, Juan.
Hola, buenas tardes.
Juan, estamos en tu medio, el bar. Pero el bar hoy en la parte de fuera. ¿Has hecho del bar un espacio de vida, economía? ¿Qué es esto para ti?
Bueno, esto es un espacio de un punto de encuentro para comunicarnos con asociaciones y colectivos independientes que trabajan por lo social, que trabajan con las personas, que trabajan, como decía Galeano, ¿no? Que trabajan por los nadie, por los sin techo, por los excluidos socialmente, por los que necesitan que codo a codo les apoyemos. Y día a día, por supuesto, codo a codo y día a día, ¿no?
Un pueblo como el de Morón, con un montón de gente en situaciones de precariedad laboral y de vida, sabe muchas gentes de lo que es esta barra como un medio para alguien que está detrás, que posibilita cosas. Llegas a vender de todo, me han dicho aquí.
Hombre, la venta de toda venta que se hace aquí en el bar, bueno, o a través del bar, que no sea los productos de hostelería, aunque esto no es un bar como tal, esto yo siempre lo he denominado una tasca, ¿no? Pero toda la venta que se hace a través de este espacio es para ayudar a las personas que necesitan ese empuje, ¿no? Por ejemplo, el tema del libro, ¿no? Para asociaciones colectivos. Siempre se vende productos de la huerta del terruño de la Peñagua, son productos ecológicos, producidos a base de estiércol y de los nutrientes que te da esa tierra, los montes de la sierra, y eso es para ayudar a la cooperativa de la Peñagua. Se vende otro tipo de cosas antiguas en un momento dado para colaborar con personas que a lo mejor necesitan pagar alguna trampa en el barrio o necesita pagar la luz, pues entonces siempre se le empuja. También está la Asociación Poética Cultura Sin Frontera, que en donde está ubicada en este bar, ¿no? O sea, que esta sucede, que se dedica también a ayudar personal. Pero vamos, sin por supuesto, sin ánimo de lucro y sin querer estar los medios ni alardear de ayuda, de que ayudamos ni nada de eso. Lo hacemos anónimamente, vamos, ¿no?
Pero Juan, a mí hay gente de este pueblo, activista brillante, que dicen, el Juan es como un cura laico. ¿Cómo le sienta eso a un anarquista?
Hombre, la verdad es que, bueno, nosotros somos ateos, siempre, y todos los colectivos que entran aquí en este bar son ateos. Y mi amigo Luis Pey, que es un hombre mayor ya de 88, 89 años, que escribió el Catecismo Ateo, impregna esto de ateísmo, difunde ateísmo. Entonces, no estamos vinculados con la Iglesia para nada, y si alguien dice que soy un cura o somos parte de esa historia, seguramente lo dicen por denominarlo de alguna manera, pero que no, a mí personalmente no me molesta, pero no es nuestra lo cierto. Nosotros no pertenecemos a esas clases. Ellos son funcionarios de la Iglesia y nosotros no somos funcionarios de ningún tipo, de nada, vamos.
¿Cuántos años Casa Paca?
Pues Casa Paca tiene ya 11, 12 años, pero yo estoy repartiendo en la calle, en la prensa y moviéndonos desde mucho más tiempo, desde que vamos a a la fiesta del Partido Comunista en septiembre a Madrid, nos quieren dar el carnet, no me pueden dar el carnet porque soy menor de edad y tampoco los quiero porque no estaba dentro de mi forma de pensar las ideologías del Partido Comunista en España. Entonces, desde entonces, pues estamos repartiendo la prensa, divulgando las ideas ácratas, libertarias, y entonces pues tocamos montones de revistas, montones de periódicos, y un poquito vamos informando por la calle de actividades y de cositas que va ocurriendo en el pueblo, que va a ocurrir en el pueblo o que va a ocurrir en otro lugar cercano, ¿no? Con todas las leyes estas que sacan los políticos nuevas, las ponemos un poquito en pie y las desarrollamos una mijita con la juventud en los espacios donde ellos se mueven, donde quedan para tomarse el litro, para fumarse el petardito el porrito. Entonces por allí estamos nosotros comentando las cositas y ofreciéndole la CNT, Solidaridad Obrera, Tierra y Libertad, la hojilla de verde de los Arenalejos, la letra A, la Horto, enredándonos, Diagonal, cientos y cientos de revistas que han pasado por nuestras manos para divulgar un poquito las experiencias de también otros colectivos nacionales o de cualquier otro país que están vinculados al movimiento siempre libertario.
¿Cómo vivisteis, sobre todo en particular de Casa Panca, pero tú en particular, el Módulo Azul en aquella etapa post-punk? Hará ya 11 años más.
Sí, 11 e incluso más. Nosotros éramos de los que estuvimos al principio en el Módulo Azul y, bueno, éramos jóvenes y aprendimos mucho porque hicimos muchas reuniones antimilitaristas, en donde está, creo, el conque de todos los sistemas, tanto en el mundo del trabajo, como en la familia, como en la sociedad en general, ¿no? También estuvimos en muchas reuniones feministas, donde aprendimos a mirarle a los ojos a las mujeres para que fuesen, o por lo menos para romper con los roles de esta sociedad machista, ¿no? Que también tiene que ver con lo antimilitarista, por supuesto, ¿no? Porque machaca, ¿no? Y deja sumisa a la mujer, ¿no? Desde todos los tiempos, ¿no? Por lo menos aquí en esta zona, ¿no? Bueno, yo creo que en todo el mundo, ¿no? Pero que en esta zona se ve muy latente, ¿no? Como la mujer está todavía encauchada, ¿no? En un mundo poderoso, ¿no? Fálico, ¿no? Que la mantiene siempre al margen de muchísimas cosas, ¿no? Entonces eso era bastante importante. El poder estar en esas reuniones y aprender de los vegetarianos, y aprender de los insumisos, y aprender de los antimilitaristas, y aprender de los anarquistas, y aprender de los comunistas, libertarios, y aprender de la gente de la calle, y aprender de los diccionarios, por supuesto, y aprender del comer junto con otras personas, o incluso de emborracharnos, ¿no?, con otras personas. Y creo que fue bastante positivo, aunque yo me retiré, yo estuve un tiempo retirado y fui por libre cuando colectivos de brazos de Izquierda Unida entraron en el espacio. Yo no quise nada con ellos y estuve durante 5 o 6 años retirado, aunque yo hacía mi labor por otro lado y me movía por otro lado. Pero la verdad que fue algo bastante importante.
Y de repente quieren poner una cárcel en Morón y allá estabas, con hojitas, jornadas.
Por supuesto, allí estábamos. Hicimos nuestra jornada, vino Indica Zulueta a exponer nuestros problemas, vino la gente del MIR, el Movimiento Ibérico de Liberación, para exponer sus cositas también. Estuvimos con gente que tenían unas situaciones en la vida bastante penosas, ¿no? Porque sus maridos estaban en las cárceles y por problemas que te quedaba alucinado, ¿no? Entonces entramos en el mundo de las cárceles y entramos colaborando con la gente de Derechos Humanos de Sevilla, con la gente que están en el departamento de, bueno, en el tema de cárceles. Y movimos por los barrios a través de la Asociación Poética, Cultura Sin Fronteras, movimos por los barrios el problema de cárcel. Estuvimos exponiendo fotografías y estuvimos manifestándonos en el ayuntamiento. Y bueno, eso era, por lo menos estuvimos sensibilizando un poquito a la gente, ¿no? Porque el alcalde de este pueblo, Manuel Morilla, a bombo y platillo, decía que no había tocado la lotería. Y luego, más tarde, nos dimos cuenta que...
Se refería al hecho de la cárcel, que era una lotería.
Se refería a la construcción de la cárcel. Más tarde nos dimos cuenta que esa frase lo utilizaban vicesecretarios, ministros, concejales y muchas personas que tenían un cargo importante en la sociedad. No a tocar la lotería es una frase, por lo visto, típica de ellos, para poder anunciar construcciones que son moles, ¿no? Para almacén de personas humanas, ¿no? En donde el 80, 85, 90%, no sé exactamente el porcentaje real, es drogodependiente y está claro, las letras flamencas, que son tratados filosóficos, te lo dice claro, ¿no? En la puerta de la cárcel y escrita con carbón, en la puerta de la cárcel escrita con carbón, el hombre se hace... no me acuerdo.
Pero lo importante fue que esta gente intenta montar la cárcel acá.
Sí.
Y ya te ha venido la inspiración de...
Y ya me ha venido. En la puerta de la cárcel escrita con carbón, el bueno se hace malo y el malo se hace peor. Esto es un tratado filosófico que esta letra flamenca lo recoge muy claramente. La cárcel no sirve para rehabilitar gente y es un espacio de tortura humana, para las personas humanas.
¿Qué sensación, después de tantos años de lucha, que esté ahí a medio camino, en un espacio de nadie, en la inmensa mole esa, con 2.000 personas ahí atrapadas?
Bueno, tenemos que darle la vuelta al tema, y lo mismo que nos ponen en la rotonda un avión militar de caza, un F-5, que nosotros pensamos que debería de haber en cada rotonda 10 F-5, porque así creemos que esos aviones ya no van a matar más, o sea, que ya no sirven, están destruidos, mientras más se destruyen mejor, pues con la cárcel tendremos que dar la vuelta a la tortilla y entrar en ella de alguna manera y poder empezar a colaborar y a gestionar y apoyar, como decía Benedetti, codo a codo con la gente de cercana, con los familiares, y algún día tendremos que entrar. Lo que pasa es que estamos, como somos nuevos en este tema, aunque nos hemos acercado bastante, no tenemos todavía tiempo para poder hablar con el director. Pero tendremos que entrar para apoyar y para ver la situación en que se encuentra y para, por supuesto, denunciar. denunciar los atropellos, porque seguramente lo habrá, porque eso es obvio que lo tiene que haber.
El F-15 de esa rotonda significa que Morón está pegadito a una base norteamericana, movimiento antimilitarista. ¿Cómo habéis vivido y cómo vives toda la dinámica de denuncia que permanentemente se hace de la base aquí?
La base americana en Morón de la Frontera está construida desde los años 40-50 aproximadamente, no sé con exactitud, y estos señores pues llevan muchísimos años moviendo armamento nuclear y moviendo cualquier tipo de armamento en la base de Morón. Presos de Guantánamo y cualquier tipo de maniobra para apoyar la guerra del Imperio Yanqui pasa por Morón. Entonces, nosotros siempre hemos estado en contra de estas actividades, por supuesto, y lo hemos hecho público a través de manifestaciones, y en el día a día, como venimos del antimilitarismo, por supuesto que hablamos con la gente en contra de esas actividades que se hacen en terreno de nuestra localidad, ¿no?
¿Y la asociación poética? ¿Qué es esa asociación? ¿Qué papel juega? ¿Cómo son esas relaciones que también manejas con las asociaciones de vecinas? Cuéntanos.
La asociación poética es un proyecto de 5 o 6 compañeros de calle, porque nosotros vivimos en la calle y trabajamos en la calle y pertenecemos a la calle. Y entonces en la calle se habla y nosotros tenemos que labrar esas palabras que se hablan en la calle para poder luego expresarlas y para poder luego comprenderlas y hacerle comprender a la gente lo que ocurre en la calle. Y a través de la palabra, que es una buena expresión, o sea, que es una buena forma de comunicación, trabajamos para ello, ¿no? Para tenemos un pequeño premio que damos, pero ese premio significa vincularnos con poetas que trabajan por lo social y para encontrarnos en algunas actividades que hacemos a través de la poesía. La denuncia social siempre está, y a través de la poesía le damos paso a la pintura, a la fotografía, a la música, a la escultura y a cualquier expresión que el hombre sabe hacer para poder llegar a la gente y para poder comprender mejor a la gente.
¿Desarrolláis entonces certámenes o cómo es eso?
Tenemos unas jornadas culturales y esporádicamente sacamos algún encuentro, que suele estar en la calle, casi siempre. Y trabajamos pues buscando a poetas que han estado vinculados siempre con lo social. No queremos, hay muchos tipos de poesía, la poesía tonta, la poesía zurda, la poesía cursi, la poesía no comprometida, la poesía burguesa. Nuestra poesía es una poesía comprometida y que, por supuesto, sigue las líneas de todos los colectivos y de todas las asociaciones que han pasado por este bar, que no es punto tampoco, pero sí un lugar de encuentro, pero que al final siempre terminamos con la gente de la calle y en busca de la sociedad y la problemática social.
Y llega un momento, aparece el CAL. ¿Qué es el CAL? Explícanoslo.
Bueno, el CAL aparece hace un año aproximadamente y es el colectivo asambleario local que se dedica a trabajar, por supuesto, por lo social político, y lo que pretende es denunciar un poquito la situación que vive Morón de la Frontera. Morón de la Frontera es un pueblo de 28.000 habitantes que hoy en día está gobernado por la derecha, donde tenemos un río contaminado, una sierra símbolo de toda la vida del pueblo que está destruyéndose día a día, una cárcel, como hemos dicho antes, una base aérea americana en donde ha entrado misiles y cualquier otro tipo de armamento. Tenemos también la base española, no tenemos medios de comunicación porque nuestro tren de cercanía no lo quitaron únicamente hay unas carreteras generales que dan a una autovía. El pueblo es un pueblo emigrante, la gente se van a la isla, se van a las Baleares, a Ibiza y a Mallorca. Se va a Valencia, a Murcia, a Castellón, a Málaga, al País Vasco, a Barcelona y a los países extranjeros para buscarse la vida. Es un pueblo que está dominado por los terratenientes, que hoy en día son más poderosos porque además de las tierras tienen la fábrica y cualquier otro tipo de empresa o de negocio, como pueden ser casas aseguradoras, bancos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la población pues tiene recursos cortitos y está sumisa en este sistema capitalista en el que nos encontramos hoy en día.
¿Con el CAL qué pretendéis?
Con el CAL pretendemos denunciar las políticas que hace este partido, el Partido Popular en este caso, también el Partido Socialista hizo política de derecha, ¿no? Pero en este caso ahora el Partido Popular, y denunciamos el gasto tremendo del erario público, denunciamos los abusos hacia las personas que trabajan en la institución. Denunciamos la falta de conocimiento que tienen de la población y de Morón. Denunciamos políticas de índole privada, ¿no? para enriquecimiento de los suyos, la falta de escrúpulos, la mala educación de los políticos hacia el pueblo, la chabacanería, el populismo, en fin, lo que pues, se puede encontrar en Italia, por ejemplo, o lo que se pudo encontrar en Marbella con Gil en su mejor momento, o en cualquier otro país con dirigentes populistas, ¿no? que se dedican a enriquecerse y enriquecer a los suyos.
Y para ir terminando, ¿qué ha significado para ti todas estas relaciones humanas, estos grupos con los que compartes al margen de ideología, búsqueda, cariño, ternura, apoyo mutuo, complicidad?
Bueno, yo creo que es necesario todo ese contacto con todo ese grupo, por lo menos nosotros lo vimos así, porque creemos que cualquiera de ellos siempre nos enseñan a seguir para adelante y a recorrer ese camino de la utopía que sigue siendo más corto cada vez que nos encontramos con un grupo independiente de estas características, en donde ellos te dan el apoyo mutuo y todas estas cositas que hemos dicho, y tú también le ofreces lo poco mucho que puede que tiene. Entonces ese camino de la utopía siempre estaba un poquito más cerca, cuando lo he encontrado por ese camino, a gente así y a grupos así.
Gracias, Juan. La verdad que sí, muchas.
Venga, pues, a ustedes. Y salud.
Pues no os lo podéis imaginar, esto es Casapaca, Morón. Si pasas por aquí, ni lo dudes. Vente porque es como un centro social. Hoy, en Nosotras las Personas, hemos estado con Juan Ulecia. Ajul.
Continuamos en Nosotras las Personas y vamos a hablar con Diego, que es de la oficina de Colla, en Vigo, para que nos cuente un poco cómo van las cosas por allí. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenas, muy bien.
¿Cómo es? Cuéntame, ¿qué ha pasado por esa oficina en los uh-huh. en las últimas semanas?
Pues nada, en las últimas semanas estuvimos hace eso, un mes y medio así con la resaca de las charlas sobre renta básica que hubo por aquí por Galicia, donde estuvo Manolo y José, eso, dándonos un poco para hablar después de todas esas charlas sobre la propuesta de renta básica, hablando con otros compañeros y compañeras, con otros colectivos, y bueno, haciendo reflexión sobre lo bueno que ha sido para dar a conocer la propuesta de la renta básica de las iguales aquí en Galicia, y bueno, dando pie para que en septiembre podamos volver a dar otra batida, y que coincide también con el inicio del estudio de viabilidad aquí en Galicia. Y eso por un lado. Por otro, en la oficina sigue viniendo gente con problemas económicos, sobre todo con problemas de vivienda, gente que acaba subsidios, que pierde empleo, y bueno, sigue viniendo gente, pues es muy preocupada, muy apurada por los problemas de vivienda, que ve que se le vienen recibos, que bueno, que no son capaces de afrontar los gastos de mes. Y por otro lado también así seguimos detectando problemas en lo que ya hemos hablado otras veces, que la tan anunciada ley de dependencia, que iba a arreglar un montón de problemas para mucha gente, lejos de arreglarlos, no está haciendo nada, y sigue viniendo mucha gente también, pues eso, que encargada de cuidar a familiares o que trabaja cuidando a otra gente, pero bueno, que sigue ganando muy poco dinero, que sigue teniendo muchas dificultades para compatibilizar pues el resto de su vida con esa parte, y eso, los trámites son muy lentos. Una vez que está resuelta y valorada la situación de dependencia, siguen tardando muchísimo los servicios en implementarse. Bueno, esa es una cosa que estamos viendo muy de cerca, porque Colla es un barrio envejecido, donde hay mucha gente mayor que necesita ser cuidada, hay muchos hijos que cuidan a esos padres, y bueno, ahí estamos viendo mucho borboteo de gente que viene preguntándose alguna salida a otras situaciones, gente que busca trabajo por ese lado. Bueno, sigue habiendo problemas para eso, pero conciliar el cuidado de la gente mayor o más pequeña con el resto de la vida, y la ley de dependencia, que parecía que iba a arreglar o mejorar un poquito eso, no lo está haciendo. Y por otro lado, así seguimos enfadados y muy preocupados por los retrasos que se siguen dando en el pago del ingreso mínimo de aquí de inserción de Galicia, la RISGA, sin saber por qué siguen retrasándose en el mes 8 días o 5 días o 10 días, bueno, retrasos de esos días para personas que están viviendo con lo justo, y de una prestación social que en teoría es para garantizar los ingresos mínimos, están jorobando la vida a muchísima gente. Y bueno, seguimos dando a conocer esa situación, escribiendo cosillas por ahí para que se enteren, para que se entere la gente, para que vaya a protestar a la Xunta, y bueno, más o menos seguimos ahí intentando luchar, escuchar y dar a conocer situaciones que se siguen perpetuando aquí durante este curso y durante muchos años.
A medida que, claro, de crisis ya, de esta llamada crisis llevamos ya mucho tiempo. Uh-huh. ¿Cuál es la reacción de la gente que se acerca a la oficina en este último mes, por ejemplo? En el sentido de que parecía que ya iba a remontar la cosa y al final otra vez para detrás, y esto se alarga cada vez más. ¿Cómo lo ha visto la gente allí, en Colla?
La gente sigue eso, preocupada por un lado, porque mucha gente o no ve futuro para acceder al mercado laboral, no ve posibilidades, o se ve preocupada también porque con esas necesidades se ve obligada a aceptar trabajos en una sectaria de ninguna otra manera. Gente también muy preocupada porque se le agotan los subsidios y ve que tiene pagos pendientes. Bueno, hay mucho de preocupación y también de rabia ahora mismo, porque Colla, como otros barrios y ciudades de Galicia y del Estado español, están siendo levantadas por el famoso plan E de Zapatero, que iba a hacer que se generara un montón de empleo y que iba a hacer que mejoraran todas nuestras ciudades. Pues en Colla tenemos Colla levantada, los empleos que se anunciaban ahora mismo se están desdiciendo y dicen que son la mitad de los que habían anunciado. El barrio está completamente levantado, con un montón de molestias para gente mayor, para gente con carritos, para todo el mundo. Y bueno, la gente ahora mismo en Colla está muy enfadada con ese tema, con el tema de que se levanta un barrio que se había levantado hace 3 años, que parece que las necesidades que hay en el barrio solo son cambiar las aceras o hacer aparcamientos, y que, bueno, que la excusa de que todo eso era para dar empleo a mucha gente no cuela, y la gente está enfadada por eso, porque ve que nos están tomando el pelo como otras veces, y que la situación, pues eso, el tema de vivienda, el tema de empleo, sigue siendo muy muy dura aquí en Colla. Tenemos la suerte que es un barrio que en el que viven, pues eso, a nuestros padres, que han sido los últimos que han tenido un empleo estable para toda la vida, que sigue habiendo mucha gente con empleo fijo o con pensiones, bueno, bastante buenas para lo que es ahora, y eso está haciendo que se amparen muchas situaciones, que de no ser así estaríamos hablando de muchísimos más problemas. Eso convive con viudas, con gente mayor que vive en el barrio, que tiene problemas de salud y económicos, con chavales que no tienen posibilidad de hacer un empleo y lo que tienen es la calle, y que la policía les dé continuamente la tabarra por estar en la calle. Bueno, la gente ahora mismo, yo creo que en Colla está enfadada y ve muy claramente eso, que nos han engañado con la historia de que con un plan E que traía un montón de millones, que se iban a arreglar las cosas. En principio íbamos a trabajar, si daban empleo aceptábamos que levantaran las calles, pero es que ahora no se acepta eso, que levanten las calles para nada, que no siga sin haber un proyecto de ciudad y de barrio así serio, donde se apueste por, pues no sé, pues un barrio humano con calidad de vida. Y bueno, la gente está enfadada y muy preocupada por eso, por sus situaciones concretas de, pues eso, de llegar a fin de mes, de pagar el piso, de, bueno, de pagar sus cufos, porque los van teniendo.
Pues Diego, muchas gracias por haber compartido este ratito con nosotras las personas.
Vale.
Pues. Y desde el programa también te damos las felicidades por tu reciente paternidad.
Nada, muchas gracias. Ella, que está aquí con sus 5 días, ahora mismo durmiendo, os saludará algún día por ahí dando algún llanto o grito por ahí detrás, ¿vale?
Vale, muy bien. Venga, besitos a Julio.
Un abrazo, chao, chao.
Renta básica de las iguales y mucho más.
Muy buenas, compañeras, bienvenidas una semanita más a esta sección del programa Nuestras las Personas, ya sabéis, renta básica de las iguales y mucho más. Y esta semanita, en el apartado de las noticias, venimos, la verdad, bastante cargados de noticias. En primer lugar, me gustaría comenzar con una relacionada con el, bueno, sufrimiento de las personas indígenas, en este caso en Perú, por oprimidas por el sistema capitalista. La noticia dice así: decenas de manifestantes de las comunidades indígenas del Amazonas fueron detenidos y al menos 169 resultaron heridos después de que se disolvieran por las fuerzas de las manifestaciones convocadas en la localidad de Bagua, departamento de Amazonas. El gobierno no ha dado detalles sobre los heridos o los detenidos. Los miembros de las comunidades indígenas habían iniciado las manifestaciones a mediados de abril, en protesta por una serie de decretos legislativos sobre el uso de la tierra y los recursos naturales en la selva amazónica. No se consultó a las comunidades indígenas sobre esta legislación, pese a que, bueno, Perú ha ratificado el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, lo que obliga a consultar con los pueblos indígenas cualquier decisión o legislación que afecte a sus intereses. A consecuencia de estas protestas, el 9 de mayo, el gobierno declaró un estado de emergencia de 60 días de duración en la zona. Y el día 5 de junio, tras 50 días de protesta, la Policía Nacional disolvió por la fuerza a los manifestantes indígenas que habían bloqueado la carretera de entrada a Bagua. Al menos 9 indígenas y 24 policías murieron, y al menos 200 personas, entre ellas 31 policías, resultaron heridas. Se teme que el número de manifestantes muertos sea mayor. Según fuentes locales, algunos de los manifestantes heridos no están recibiendo atención médica adecuada, ya que los centros de salud locales no están bien equipados. La Defensoría del Pueblo ha confirmado que 79 manifestantes se encuentran bajo custodia de la policía. Sin embargo, no está claro qué trato están recibiendo, qué cargos se les imputan, y si tienen acceso a la asistencia médica o letrada. En un discurso pronunciado el 8 de junio, el presidente Alan García relacionó a los manifestantes indígenas con el grupo armado de oposición Sendero Luminoso y los acusó de terrorismo. Los recientes acontecimientos en Perú han puesto sobre la mesa un asunto de suma importancia, como es el ejercicio de los derechos. Las últimas décadas se han visto cómo, en el plano internacional, refrendado en gran medida en los ámbitos nacionales, se han ido aprobando toda una importante serie de declaraciones, convenios y pactos que establecían, en mayor o menor medida, los derechos humanos individuales y colectivos. Esta sucesión de avances se ha celebrado permanentemente como un éxito continuo que define cuáles son esos derechos y establece la posibilidad de identificar también a aquellos responsables de sus violaciones. Además de establecer su carácter de universales, inalienables, indivisibles, interconexos e independientes, todos estos derechos se violan. Sin embargo, la práctica se aleja permanentemente de la realidad teórica y nos muestra la cruda realidad. Una cosa es aprobar derechos y otra muy distinta es ejercerlos. Pero esa aparente actitud democrática y defensora de derechos choca frontalmente con el sistema económico internacional, con los intereses de las multinacionales y su derecho apropiado a la explotación de todos los recursos naturales, o por lo menos de todos aquellos que generan, a estas empresas importantes beneficios. Así, una cosa es ser sujeto de derechos sobre el territorio y recursos, y otra es ejercer el mismo cuando estos están en la mira de las multinacionales y o tratados de libre comercio, como es el caso. Bueno, para concluir, decimos que en suma, aunque se reconoce la teoría, en la práctica real podemos afirmar que se niega a los pueblos indígenas su propia capacidad de gestión, sus propios métodos a la hora de solucionar sus problemas y, lo que es más grave, su capacidad de hablar en su propio nombre. Se niega el ejercicio de derechos reconocidos. Bueno, pues como veis, se refleja perfectamente la contradicción entre una serie de derechos aprobados para estas comunidades indígenas y la realidad. Que después la práctica sea realidad, lógicamente, influenciada por los intereses de las grandes multinacionales. En otro orden de cosas, encontramos una noticia que dice así: el ejército prueba su arma estratégica. Un vídeo del ejército del aire muestra cómo los F-18 españoles destruyen un objeto a 300 kilómetros de distancia. Como vemos, esta es una noticia más que muestra el poderío de las Fuerzas Armadas del territorio español. Simplemente por dar datos del inmenso gasto que se hace en temas militares, gasto que se deja de destinar a otro tipo de temas sociales. El gasto militar del gobierno español para 2009 es de 18.609 millones de euros, que suponen un 11,8% de los presupuestos generales del Estado. Por esta razón, recientemente 200 personas han realizado una marcha por las calles más céntricas de Baracaldo y Sestao. Con esta movilización se ha exigido que el alarmante gasto militar existente en la actualidad sea reorientado a cubrir las necesidades más básicas de los sectores más afectados por la actual crisis económica, de aquellas familias que tienen dificultades para llegar a fin de mes. Por dar simplemente algunos datos, decir que el gasto militar a nivel de la Comunidad Autónoma del País Vasco es de 1.966 millones de euros, produciéndose un incremento de un 9% en comparación al año anterior. El gasto militar por día en la Comunidad Autónoma del País Vasco es de 5,39 millones de euros. Y cada persona residente en la Comunidad Autónoma del País Vasco contribuye al gasto militar con 918 euros. Y por otro lado, tenemos que destacar que 17.156 personas se encuentran desempleadas, lo que representa una tasa del paro del 18%, 6.500 personas más que hace un año, produciéndose un incremento del paro de un 46% en los últimos 12 meses. También comentar que alrededor de 55.000 personas tienen un trabajo en precario con un sueldo inferior a los 900 euros al mes. Y, bueno, pues también otro dato un poco significativo, alrededor de 36.000 personas padecen situaciones de pobreza o tienen serias dificultades para llegar a fin de mes. Como vemos, como ocurre siempre, el gasto militar justificado para defendernos de algo que nos dicen de lo que no tenemos que defender, que no sabemos exactamente qué es, ese miedo, ya sabéis, ese miedo difuso que se inculca a la población. Pues, como decía, este gasto militar está mucho por delante de otro tipo de gasto, bueno, pues destinado a mejorar la situación de vida de muchas personas que, bueno, pues necesitadas. Y por último hablamos de una noticia relacionada con los organismos genéticamente modificados, los llamados OGM. Estos organismos genéticamente modificados, son todos aquellos cuyo genoma es manipulado, la mayoría de las veces, con la introducción de genes de otras especies para mejorar sus condiciones naturales. Así se consigue, por ejemplo, la resistencia a plagas, el crecimiento en condiciones medioambientales hostiles o la maduración retardada, entre otras. Pero bueno, ¿podemos estar tranquilos cuando consumimos alimentos modificados? Según afirma fuentes de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, todos se someten uno por uno a todo tipo de pruebas. Sin embargo, algunos organismos, como los ecologistas, dice que lo tienen claro. Los cultivos transgénicos no son buenos para el campo. El experto en transgénicos de Greenpeace explica que, en primer lugar, este tipo de cultivos produce lo que se llama contaminación genética. Es decir, se eliminan las barreras de protección entre terrenos, lo que obliga a los agricultores que no siembran transgénicos a cambiar la fecha de siembra y, por lo tanto, asumir costes muy, muy altos. Los ecologistas lo definen como un ataque a las opciones no transgénicas. Y bueno, pues aparte de ese daño que se hace a la naturaleza, al ecosistema en sí, pues simplemente decir que es un riesgo para las personas que consumen estos alimentos, los cuales, bueno, pues nos dicen que han pasado todos los controles, cuando en realidad, bueno, pues tienen un gran peligro. Pues nada, hasta aquí esta semana, ya veis que hemos venido muy cargados de noticias y nada, como siempre, gracias por estar ahí, un saludo y hasta la semanita que viene.
Espacio de Información Social.
Buenas noches, compañera. Una semanita más en la Distri de Zambra. Os hablamos sobre herramientas potentes, herramientas que son muy necesarias para luchar contra todo este chaparrón que nos está cayendo. Herramientas como son los libros, como son las lecturas, las reflexiones de otras que nos sirven a otras. Y bueno, esta semana os hablamos sobre el informe de Economía Crítica de Taifa, la nueva edición de junio. Nos habla sobre algunos apuntes teóricos para entender mejor la crisis. El índice consta de 4 apartados, breves pero muy intensos y muy bien explicados, donde las dudas se evaporarán pronto. Y bueno, el primer punto, de la mano de Joan Junyet y Miren Echezarreta, nos habla sobre los elementos fundamentales para entender cómo funciona el capitalismo y su evolución histórica. A continuación, Josep Manel Busqueta nos habla sobre una breve introducción a las teorías de la crisis. Seguidamente, otro artículo nos comenta acerca de la expansión financiera y la génesis de la crisis, de la mano de Francisco Ferrer. Y por último, Miren Echezarreta nos habla sobre cómo se pasa de la crisis financiera a la crisis económica, la complejidad de la crisis, de las crisis, y sus consecuencias. Bueno, este informe de economía número 6, apuntes teóricos para entender la crisis, tiene un precio de 2 euros. Y bueno, ya sabéis que podéis encontrar los puntos de venta en la página web de Baladre. De todas formas, os dejo también la dirección de la gente de Taifa, donde podéis encontrar más información sobre qué es esto de Taifa. La siguiente, www.seminaritaifa.org. Bueno, muchos besos y hasta la semanita que viene.
Pues hasta aquí el programa de hoy, nosotras las personas. Como siempre, le damos las gracias a toda la gente que ha participado. A Jesús Giraldes, a Juan de Morón, también a Diego de la oficina de Coya, en vivo, y a los compañeros y las compañeras de Zambra. La semanita que viene, Manolo Sáez estará aquí en el estudio y espero que pueda estar sentado aquí también durante el programa. Así que Manolo, ya sabes que te estamos esperando con los brazos abiertos. Sin más, nos despedimos. Un besito y hasta la semana que viene. Ajul.